de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Prolongados cortes de electricidad afectan el abastecimiento de agua en la capital y a todo lo largo del país.
Protestan masivamente residentes de Jibara exigiendo electricidad y agua.
Miles de personas asisten al Kennedy Center de Washington para recordar al asesinado líder conservador Charlie Kirk.
Asegura María Corina Machado este mensaje a Cumbre Europea que Venezuela está ganando la lucha contra el régimen de Maduro.
Y en los deportes, el púgil cubano Raico Santana gana por nocaut, mientras el lanzador holguinero Aroldis Chapman logra su rescate número 30.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 15 de septiembre de 2025.
Así es, comenzamos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Como cada día, el equipo que estará acompañándoles en este lunes está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La empresa eléctrica de La Habana informó ayer en la tarde que un fallo en la subestación eléctrica Naranjito provocó la desconexión automática de varios circuitos en La Habana, dejando sin energía y oscuras a varios municipios de la capital. Más tarde reportó el restablecimiento escalonado de los circuitos, pero a pesar del anuncio, informó de una baja disponibilidad de generación afectando 238 megawatts adicionales por emergencia y desconectando bloques planificados en la capital.
Hoy, para el horario pico, las autoridades estiman la entrada de 50 megawatts provenientes de motores de generación distribuida que se encontraban inoperantes por falta de combustible. La UNE estima para este lunes una disponibilidad de 1.710 megawatts en el horario pico y una demanda máxima de 3.550 para un déficit de 1.840, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, Cuba seguirá a oscuras, enfrentando los usuales apagones diarios de 12 horas como promedio que afectan la vida cotidiana y provocan un creciente malestar en todo el país.
Y mientras la escasez de agua potable genera malestar en la isla, con denuncias sobre la mala calidad del líquido, Ivette Pacheco ofrece un reporte.
La escasez de agua potable afecta a casi toda Cuba, generando malestar entre la población. En La Habana, el activista Joel Parson denunció en una transmisión en vivo la falta de suministro en el reparto de Beche en Guanabacoa.
Hoy otro día más sin agua, una rotura, todo un problema. Ustedes son unos cochinos, los cochinos son ustedes, ¿hacer por qué? Tienen que hacer nosotros vivir en estas hediondadas. Viene gente aquí con niños chiquitos, aquí nadie tiene agua. Hoy no vino agua en toda esta comunidad después de una pila de días sin poder coger agua. Ustedes, estoy seguro que no tienen ninguno de estos problemas.
Este lunes, Parson nos corroboraba.
Ya llevamos más de una semana sin agua. Hoy de nuevo toca agua. Vamos a ver si cuando toque recoger el agua hay luz, porque lo que está pasando aquí es, además, que el agua está entrando sin fuerza. Cuando está viniendo últimamente el horario de recoger el agua, no hay luz. En el caso mío, por ejemplo, no puedo poner el motor para poder recoger el agua.
Residentes de otros municipios capitalinos también han expresado su frustración en redes sociales. En Jesús María, La Habana Vieja, una persona reportó que lleva 5 días sin agua, mientras que en la página Víctimas de Aguas de La Habana se ha pedido la sustitución de los directivos de la empresa estatal encargada del suministro en la capital. La situación se replica en el resto del país, según declaraciones de Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Más de 860 mil personas se encuentran afectadas por la sequía en Cuba, principalmente en las provincias orientales. Santiago de Cuba es el territorio más perjudicado, con 400 mil afectados, seguido por Holguín y Ciego de Ávila. Precisamente desde Santiago de Cuba, un residente del reparto Abel Santa María, Erignaldo Pérez, indicó que la única forma de conseguir agua es a través de carretoneros, un servicio que requiere pago.
2.000 y 2.500 pesos. Ayer estaba en ese precio, 2.000, 2.500 pesos. Antes estaba en 1.500. Ya ayer había pasaron dos por aquí a 2.000, de 2.000 a 2.500 pesos. Ahí se antes le sirve empezar a bombear, no se ha podido bombear porque no hay electricidad.
En Santi Espíritus, un residente local describió la situación como crítica. Mencionó que la falta de suministro y la calidad del agua que llega a los hogares es una situación preocupante.
Porque que suelta el acueducto, no está falta de cloro, falta de algunos recursos para darle pureza. El acueducto es eso, es para coger agua para limpiar. Hay muchos apagones. ¿Qué pasa con eso? Es una cosa desencadena a otra. Crítico. De que es crítico, es crítico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La crisis generalizada en Cuba sigue impulsando las protestas públicas a pesar del riesgo de represalias y procesamientos judiciales. Este sábado salió a las calles el pueblo de Jibara en la provincia de Holguín demandando la restitución del fluido eléctrico. Yolanda Huerga tiene la información.
La inconformidad y el malestar de los cubanos se acentúan cada día ante la falta de soluciones del régimen y en franco desafío a la represión, protagonizan demostraciones públicas para reclamar el acceso a la electricidad y el agua, derechos necesarios para una vida digna y el progreso social. Al grito de frases que se han hecho habituales en las protestas, cientos de residentes en Jibara, en la provincia de Holguín, tomaron las calles la noche de este sábado y se presentaron frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, tras más de 20 horas sin fluido eléctrico.
Era como 5.000 o 6.000 gente, pero en Guirito, en el partido, en los parques, acá abajo, todo el día.
Dijo a Martín Noticias un vecino de la localidad que pidió no ser identificado por temor a represalias.
Porque tampoco, por la corriente y el agua que no nos hemos bien puesto hace como 15 horas. Y aparte de eso, todos días ha habido sin corriente. No dejan hacer ni cocinar ni nada.
En varios videos divulgados en las redes sociales, se percibe que los manifestantes acompañaban sus consignas con toques de cazuelas. Otros coreaban: el pueblo unido jamás será vencido. El oficialista Jibara Visión reportó la demostración de los jibareños como un diálogo entre los vecinos y las autoridades. Sin embargo, otro video colgado en Instagram por Cubanos del Mundo expone a algunos ciudadanos encarando a agentes policiales que trataban de controlar la protesta. Este domingo se reportaron al menos dos detenciones relacionadas con la protesta, la de Raimundo Galván Claro y otra persona de la que solo conocemos su nombre y apodo, Pedro José, conocido por El Porrón, ambos del reparto Petro Casas.
Oí decir eso, que estaban deteniendo a la gente. El muchacho ese que detuvieron ahí, yo lo conozco porque le dicen Porrón.
Confirmó a Martín Noticias una residente de la localidad que pidió el anonimato.
Escuché que salieron a la calle, pero no en vez de decir más nada. Pero como es una persona buena, no sé, nunca debí decir nada de él.
Jibareños calificaron de falsas las palabras de la primera secretaria del Partido Comunista en Jibara, Naila Leiva, que cuando se dirigió a los manifestantes los había catalogado como pacíficos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Una mujer fue estrangulada presuntamente por su pareja el 29 de agosto en la comunidad artemiseña San Justo. Así lo confirmó el Observatorio de Género a las Tensas. Su directora, Ileana Álvarez, indicó que la policía detuvo al sospechoso, al que perseguían desde hacía varios días, acusado de otro crimen en la finca El Cusco, cercana a las terrazas de Candelaria, en la misma provincia.
Hemos verificado el feminicidio número 31 en lo que va de año. La víctima fue Mercedes Cantero Rodríguez, de aproximadamente 64 años, residente en San Justo, localidad de la provincia de Artemisa. El presunto agresor, con quien mantenía una relación afectiva, habría cometido también otros dos crímenes, el asesinato de un padre y de su hijo en las terrazas. Nos preocupa el aumento de los feminicidios contra mujeres mayores, un grupo con mayor vulnerabilidad ante la violencia, especialmente cuando proviene de personas con quienes han tenido vínculos afectivos. En el 2024, el 89,3% de los feminicidios fueron cometidos por personas conocidas por la víctima. Parejas, exparejas, personas con las que tenía alguna relación no formal. Además, 47 de los 56 feminicidios registrados fueron perpetrados por pareja o expareja. Todos estos datos reflejan que la violencia feminicida no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural profundamente arraigado en las relaciones de poder, de dominación y de control sobre las mujeres.
El presunto asesino, que se había fugado del correccional con internamiento Ceiba 5, fue capturado cuando, acorralado, se disparó en la cabeza. Fue trasladado con vida al Hospital Bahía Honda y posteriormente al Hospital Calixto García en La Habana.
La prisionera política Lisandra Góngora, recluida en la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, fue diagnosticada con un fibroma uterino en el año 2024 y ha denunciado no recibir el seguimiento ginecológico adecuado. Desde la provincia de Artemisa, su esposo Ángel Delgado informó de la situación a Radio Martí. Como resultado de sus denuncias, las autoridades le impusieron un acta de advertencia durante su más reciente visita al penal.
No han llevado más nunca a médico a atenderle el fibroma, más nunca la han llevado a un ginecólogo para revisarla. Hace ya como un año por ahí más o menos. A ella le pusieron una vacuna ahí y le faltaron dos y al final se la pusieron como a un mes y pico, a los dos meses. Pero ella ha sido con inflamación, cada rato se le inflama a la parte baja así de la barriga. Se le inflama lo que ella toma, vea, analgésico y eso que yo le doy, para calmar los dolores y eso, ella no puede hacer fuerza, ya está limitada a hacer una pila de cosas. Ahí no hay medicamentos de ningún tipo. Incluso hay una pila de presas ahí que se benefician de los medicamentos que yo le doy a Lisandro y cosas, porque ahí no hay nada de nada. Además, nunca la han revisado el fibroma, más nunca la han revisado más nada. Todo se ha quedado ahí porque dicen ellos que allá no hay condiciones para atender un fibroma, que no hay médico, que no hay especialista, que no sé qué más. Y todo es un cuento y un cuento y el tiempo va pasando. Es una molestia porque el fibroma está ahí. Pues ella me dice que cada rato se le inflama, le da dolores, pero bueno, se le pasa de nuevo y así. Ella no, más nunca la han revisado. Estando en la isla, ellos me citaron. Me pusieron una carta de advertencia, entonces desde la seguridad me dice, venga, ¿y por qué es que tú dices que a Lisandra no la atienden? Digo, ¿por qué es que lo digo? No, porque a Lisandra no la atienden. No, pero a ella se le puso un tratamiento y ella... Le digo, pero sí, se le puso el tratamiento por el sangrado. El fibroma era observación, un seguimiento.
La activista Lisandra Góngora, de 38 años y madre de 5 hijos, 3 de ellos menores de edad, fue condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Se le imputaron cargos de sedición, desorden público y desacato. Reportes previos mencionan también cargos de, supuestamente, sabotaje y robo con fuerza.
Y el mercado informal de divisas en Cuba abrió este lunes 15 de septiembre con un impulso inesperado, según el análisis desarrollado por Martín Noticias con datos del Toque. La sorpresa la dio el EMLC, la moneda libremente convertible, dinero usado con más frecuencia por los nacionales para comprar algunos productos exclusivos en tiendas estatales. El EMLC alcanzó hoy los 205 pesos, consolidando su tendencia al alza luego de 3 meses. De depreciación.
Por su parte, el dólar se cotiza esta mañana en 422 pesos, 2 más que la jornada anterior, mientras que el euro tiene un valor de 475, consolidándose como la divisa más cara en el mercado negro, manteniendo el nivel alcanzado ayer domingo. Con la subida del MLC, se confirma la tendencia alcista de todas las divisas ante un peso débil, marcado por una inflación galopante que impacta de forma negativa en los bolsillos y la economía de las familias cubanas.
12:14, avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. En el Kennedy Center se realizó una vigilia para recordar al recientemente asesinado activista Charlie Kirk, en el que participaron legisladores y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Con oraciones, anécdotas y música, legisladores y funcionarios de la administración del presidente Trump recordaron al activista conservador Charlie Kirk en una vigilia en el Centro Kennedy en Washington, D.C. Kirk, de 31 años y fundador de la organización conservadora Turning Point USA, falleció tras ser herido de bala el 10 de septiembre durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, que estaba casado y era padre de dos niños, fue celebrado por los oradores por ser un carismático defensor de la libertad de expresión, por su fuerte fe cristiana y por ser una inspiración para los jóvenes. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que Kirk reclutó, entrenó y educó a una generación de lo que denominó guerreros felices, en referencia a la labor de Kirk como fundador de Turning Point USA. Añadió que vendría bien recordar que la mejor manera de honrar su memoria y su legado inigualable es vivir como Charlie. También presente en la ceremonia estuvo Carrie Lake, directora ejecutiva interina de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, bajo la cual opera la Oficina de Transmisiones a Cuba. Ella hizo un llamado a que se detenga la violencia. Asimismo, atribuyó el asesinato a lo que denominó una horrible campaña de lavado de cerebro mientras el presunto asesino Tyler Robinson estaba en la universidad. What the enemy meant for harm, God will use. Ella dice que lo que el enemigo planeó para el mal, Dios lo usará para el bien, y que Dios está usando a Charlie Kirk para el bien. Por su parte, el secretario de Salud, Robert Kennedy, dijo que Kirk fue un luchador por la fe y por la libertad de expresión, mientras que la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, opinó que la victoria de Trump en el 2024 y su propio ascenso a su cargo como vocera de la Casa Blanca fueron impulsados por la visión, el sacrificio y el trabajo incansable de Kirk para despertar a los jóvenes patriotas. La directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, elogió a Kirk por llevar a cabo su misión motivado por su fe en Jesucristo y su inquebrantable dedicación a la defensa de las libertades que Dios nos ha otorgado. Mientras que la representante por la Florida, Ana Paulina Luna, opinó que Kirk pasará a la historia como una de las mentes políticas y activistas más importantes de nuestra época. La vigilia del Centro Kennedy fue uno de numerosos homenajes a Kirk, que también incluyeron momentos de silencio en varios eventos deportivos profesionales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un post en Truth Social que está al tanto del asesinato en Dallas, Texas, cometido por un cubano con antecedentes criminales. Estoy al tanto de los terribles informes sobre el asesinato de Chandra Nagamalia, una persona muy respetada en Dallas, Texas, quien fue brutalmente decapitado frente a su esposa e hijo por un inmigrante ilegal cubano que nunca debió haber entrado a nuestro país, escribió Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informó que Jordanis Cobos Martínez usó un machete para decapitar a un comerciante tras una discusión frente a su esposa e hijo.
Cobos Martínez tenía una orden de deportación anterior por delitos cometidos en Estados Unidos, incluyendo abuso sexual infantil, robo de auto y detención ilegal, pero el régimen cubano se negó a admitirlo y fue puesto en libertad bajo la administración Biden. El presidente Trump dijo, y citamos, tengan la seguridad de que el tiempo de ser indulgentes con estos inmigrantes ilegales criminales ha terminado bajo mi supervisión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la fiscal general Pam Bondi y el zar fronterizo Tom Homan y muchos otros en mi administración están haciendo una labor increíble para hacer América segura otra vez.
Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron hoy una simbólica reunión en Jerusalén, en la que al menos públicamente evidenciaron evitaron evidenciar las discrepancias entre ambos países por el reciente ataque israelí sobre Qatar, incidiendo en que comparten una batalla común contra Hamas. Para Netanyahu, es obvio que Israel no tiene un mejor aliado que Estados Unidos y, en particular, su amigo personal, Donald Trump.
En una comparecencia junto a Rubio, ha recordado que, precisamente gracias a esta alianza y a los bombardeos lanzados este año sobre Irán, la región de Oriente Próximo es ahora mucho menos peligrosa. Netanyahu ha vuelto a desvincular a Estados Unidos del bombardeo lanzado la semana pasada sobre una delegación negociadora de Hamas en Doha, criticado públicamente por Washington.
Y también en otras noticias de Estados Unidos, el presidente Trump anunció que la reunión de hoy en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses concluyó con un acuerdo sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar, en una clara alusión a la red social TikTok. La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien, celebró Trump en su red social Truth Social, donde anunció también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. La relación sigue siendo fuerte, proclamó.
La administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, ByteDance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero. Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio Scott Bessent y por parte de China del viceprimer ministro He Lifeng.
Cuando son las 12 y 21 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de América Latina. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habló mediante un video en el evento del partido Vox denominado Europa Viva 25. Celebrado en Madrid, donde reivindicó la identidad común de Iberoamérica y Europa y anunció que los ciudadanos de Venezuela, junto a los aliados de Occidente, están ganando la lucha por la libertad.
Hoy puedo decir con la mayor confianza, certeza y orgullo que el pueblo de Venezuela ha identificado la naturaleza profunda de este mal y se ha hecho inmune a sus influjos. Por eso nos hemos unido como nunca, articulándonos en torno a la defensa de la verdad y de esos valores que compartimos en todo Occidente. Por eso, derrotamos abrumadoramente en las urnas a la tiranía de Nicolás Maduro. Por eso superamos todas sus trampas y atrocidades. Y por eso, frente a la más brutal y despiadada represión, decidimos resistir y organizarnos para también derrotarlos en este campo de lucha. Maduro comete terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, y finalmente el mundo lo ha reconocido. Recordemos que el régimen usó los inmensos recursos de Venezuela para crear una estructura de corrupción y complicidad transnacional que involucró a individuos de todas partes del mundo, especialmente en Europa. Hoy, finalmente crece ese cerco contra la tiranía, que es la única responsable de sus actos y de que hayamos llegado al punto de no retorno. Y ahora toda la verdad se empieza a conocer. Con la caída de Maduro, sus cómplices también quedarán al desnudo y se hará justicia. Y por eso hoy les aseguro, los ciudadanos de Venezuela, con la ayuda de todos nuestros aliados de Occidente, estamos ganando esta lucha de manera definitiva.
Tres minutos, avanzamos en las noticias internacionales. Ucrania figura por tercer año consecutivo como el país con un mayor número de víctimas a causa del uso de municiones de racimo en medio de la invasión rusa desde febrero de 2022, según un informe publicado hoy por la organización Cluster Munition Coalition, que pide eliminar este tipo de armamento a nivel mundial. El informe Cluster Munition Monitor 2025 refleja que durante el año 2024 se documentaron 314 muertos o heridos a nivel mundial a causa de las municiones de racimo, si bien destaca que es probable que la cifra real sea mucho más alta dado que muchas de las víctimas no son registradas oficialmente.
Durante 2024 se documentaron 208 víctimas por el uso de municiones de racimo en Ucrania, con un total de 1.231 víctimas en total desde 2022. Además, indica que alrededor de 40 ataques con estas armas en este periodo no cuentan como víctimas asociadas, lo que podría indicar que la cifra es superior.
El Pepe.
Hablando de deporte.
Se puso los guantes.
Se puso los guantes. No. Tú también lo tuviste el sábado.
No sé ni por dónde comenzar porque tenemos tanto deporte. Vamos a comenzar con el boxeo. Canelo Álvarez perdió contra Terence Crawford y ahora Terence Crawford es el campeón mundial indiscutible de los pesos supermedianos. Yo veo una revancha dentro de unos 8 meses, otra vez entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford. Recuerden que una revancha también estaría recaudando no sé cuántos millones de dólares, Mr. Jacomino.
Bueno, dicen que Crawford ganó alrededor de 50. Se supone que si es el campeón ahora gane más.
Correcto.
Que lo que le van a dar a Canelo.
Correcto.
Se supone.
Ahora, yo nunca he visto a Canelo boxear tan mal como lo hizo el sábado. No es que haya visto todos los combates del Canelo Álvarez, pero sí he visto muchos y yo nunca lo he visto así de flojo.
Mira, Canelo tiene dificultad cuando se enfrenta a un peleador que es muy ágil y él no le corta el ring. Y si tú no le cortas el ring y te dedicas a caerle atrás, no eres efectivo. Ahora, Canelo, ¿con quién ha sido efectivo? Con la persona que se ha parado delante de él a intercambiar golpes.
Correcto. Correcto.
Ya.
Pero el Crawford fue muy evasivo.
Correcto.
Tienes que seguir las instrucciones de Alfredo.
No, definitivamente. Ahora, a mí me cuesta trabajo pensar que nadie ha podido descifrar esto del Canelo en los últimos 15 años, pero sí, o sea, no se lleva a ser campeón mundial indiscutible por puro gusto. En esa misma cartelera, el púgil cubano Raico Santana Martínez, ahora con promedio de 13-4 y 7 knockouts a su favor, acabó con el norteamericano Steven Nelson en el primer asalto, y eso que Steven Nelson tenía mejor récord, ahora 20-2, pero tenía mejor récord que el cubano, el pinareño de 32 años, Raico Santana, y lo noqueó en el primer asalto.
O sea que es un buen papel
ahora, cubano. Ahora, va a tener que esperarse otro púgil cubano, Osleis Iglesias Estrada, y esto le conviene. Ahora que Terence Crawford es el campeón mundial, el cubano quería retar a cualquiera que ganara el sábado, pero me dicen los expertos en la materia que Osleis Iglesias no está listo para pelear contra ninguno de los dos ahora. Pero como sabemos que viene una revancha entre el Canelo y Terence Crawford, esto le va a dar al cubano Osleis Iglesias por lo menos un año para prepararse antes de retar al campeón, que me imagino que dentro de 8 meses vamos a tener la revancha Canelo contra Crawford, algo por el estilo. Así que entonces viene el cubano a tratar de arrebatarle el título a cualquiera de los dos.
Ojalá
¿qué te parece?
Así.
Ojalá sea así. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque Aroldis Chapman, cada vez que lanza contra los Yankees, tiene como un ímpetu especial, como lo dejaron ir, porque supuestamente ya no podía dar más. Anoche, con su rescate número 30 de la temporada y su cuarto o quinto contra los Yankees este año, ¿okay? Los Medias Rojas por fin ganaron, aunque sea un partido, de la serie de 3 contra los Yankees. 6-4 fue el resultado final y Aroldis Chapman retiró a los 3 Yankees que vio, ponchó 1 y su efectividad descendió a 1.26 carreras limpias. En ese mismo partido, el cubano-americano Romy González contribuyó con 2 hits, anotó e impulsó carrera. ¿Qué le parece? No fue el único cubano que brilló. También José La Candelita Iglesias conectó 2 hits, doblete, impulsó 2 carreras. Ahora Iglesias, acuérdate, 32 carreras impulsadas, él no juega todos los días, y los Padres de San Diego vencieron 9-6 a los Rockies de Colorado. En el equipo de los Rockies estuvo Yanquiel Fernández, el cubano right fielder, que lo mejor que le pasó en este partido es que recibió un pelotazo. Los Marineros de Seattle vencieron 11-2 a los Angelinos y Randy Arozarena con un imparable, una carrera anotada, mientras que Joan Moncada, el cubano de los Angelinos, de 2-0 con un ponche y lo sacaron del partido. Cachorritos vencieron 4-3 a los Tampa Bay Rays, pero Yandy Díaz, el cubano del equipo tampeño, con su jonrón número 24 y su carrera impulsada número 79. Atlanta aplastó a los Astros de Houston 8-3, pero eso no fue culpa de Jordan Álvarez, que tuvo dos hits en este partido, incluyendo un doblete y anotó una carrera. Me tocaron la campaña, Raizel Iglesias con un inning perfecto. Felicidades a la selección alemana de baloncesto, campeona de la Eurobasket. Hasta aquí los deportes, nos vemos en Al Duro Sin Guantes.
Gracias, Pepe.
Gracias, mañana regresamos con más noticias.